Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, pues sí, pues sí, porque claro, muchas noticias políticas, el tiempo nublado en casi toda España, malas noticias del coronavirus, pero también hay alegrías y glamour en la vida. Y hay formas de afrontar los toques de queda, los confinamientos perimetrales sin bata ni chándal. Es la especialidad de nuestra jefa en este sector. Y formas de peinarse que no son las de Trump. Muy buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Vamos a enfrentarnos a este largo fin de semana en Madrid y en el resto de España no tan largo, pero con muy buena energía y muy buena actitud.
Efectivamente, ya está con nosotros también Mikey de Toro. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos.
Pues ala, vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola, Carmen. Mira, yo es que estoy siguiendo mucho lo de Miguel Bosé y Nacho Palau, pero el fin de semana pasado te oí y sé que sabes mucho sobre lo que está pasando con los hijos y con el juicio. Y era para preguntarte si nos podrías poner un poco al día.
Bueno, pues vamos con ese caso que tendrás que explicar hoy, también, porque es un asunto que Cristina, sociológicamente tiene lo suyo también, ¿eh?
Cristina, ¿no has leído hoy mi exclusiva en La Razón?
A
hablando
ver, cuéntanos.
Del tema.
No, porque no he tenido oportunidad.
Creo que es muy clarificador y prefiero que la gente lo lea porque además tiene una cronología y tiene mucho rigor. Pero ese juicio estaba perdido porque no hay jurisprudencia sobre este tipo de embarazos y este tipo de situaciones familiares. Pero eso
porque
es
estos
un
embarazos
tema
son
que
embarazos
ya
de alquiler, ¿no? Los cuatro niños, ¿cómo fueron concebidos?
Iba a ser complicado.
Pues bueno, en el 2010 ellos decidieron, pero lo gracioso, lo gordo, lo impresionante del caso es que ya no eran pareja sentimental, que es lo que cuento yo hoy. O sea, de esos 26 años fueron pareja sentimental 6. El resto fueron colegas, amigos, pero prefiero que lo lean, de verdad.
Lo pero metéis no, vamos en la a ver, web. No le podemos decir al oyente de fin de semana que lo que tiene que hacer es comprar el periódico
porque
está oyendo fin de semana.
Pero me refiero a que hay una cronología. Bueno, el 2010, Miguel, influido bastante por Ricky Martin y porque siempre ha tenido unas enormes ganas de ser padre, decidió que iba a ser padre y, claro, un hombre solo tiene que... Es lo que se llama embarazo subrogado, o sea, que una mujer se preste para llevar a esos niños, si es que...
Sí, o lo que una feminista
adelante,
llamaría, y entre otros yo, vientre claro, de alquiler.
Un vientre de alquiler, exactamente. Entonces, Nacho dijo, pues yo también. Y los dos decidieron que iban a tener cada uno sus hijos biológicos, Y eso es lo que hicieron. Nacieron 4 niños estupendos. Los de Miguel son un poco mayores porque el embarazo de Nacho se frustró y tuvieron que volver a repetir y, bueno, salieron con una diferencia de... No, creo que no llega ni a un año, muy poco. Y han vivido con un acuerdo que quedaron ellos de que los niños viviesen juntos el mayor tiempo posible. Y bueno, una contraprestación para Nacho para que les dejase vivir juntos. Y eso y otras cosas.
O sea, la idea
cosas,
es que los chavales fuesen como hermanos.
Claro, que viviesen como hermanos, que es como vivieron hasta que Nacho Palau decidió que o Miguel aceptaba otras condiciones que él le ponía o que se los llevaba. Porque el que se los llevó fue Nacho. Y luego... Nacho, ¿qué ha pasado? Que ha puesto un juicio perdido, que le ha debido animar un abogado, que realmente el abogado a lo mejor lo que quiere es popularidad, porque si no, no le hubiera animado un juicio que se sabía de antemano que era muy difícil que lo ganase, en la que pedía la filiación, como si fueran todos hijos, con el apellido de Miguel Bosé, que esos niños apellidasen Bosé Palau. Y Bosé dijo que no, que él tenía la patria potestad sobre sus hijos biológicos, que Nacho la tuviera sobre los suyos y cada uno se apellidara con los apellidos del padre.
Cada mochuelo en su olivo.
Y es lo que el juez ha dicho, que efectivamente, que cada uno... Y luego Nacho pedía que la manutención fuera a cargo de Bosé, que Bosé está encantado porque de hecho jamás ha abandonado ni va a abandonar a esos niños económicamente.
Claro, lo que pasa es que sí que llevan vidas muy distintas, ¿no?
El juez también ha dicho que cada padre biológico tiene que hacerse cargo de que sus hijos vivan bien y de la manutención de sus hijos. Pero hay muchos matices porque hay varios documentos firmados en todos estos 20 años y ahí es donde se va a esclarecer un poco también el tema, y además cuando la sentencia se haga pública probablemente se verá.
Bueno, hay que decir también que tiene la sentencia tiene sus pros y sus contras para ambos, porque primero hay espacio para una apelación y segundo el juez establece que sí hay este proyecto de filiación, lo que pasa que no hay espacio en la legislación española para darle cauce. O sea, lo que viene a establecer es que sí parece que hubo un proyecto familiar con respecto al cual los cuatro niños eran hermanos, o sea que el juez sí alude a la filiación, sí que lo alude expresamente.
Es como si tú y yo decidimos que nuestros hijos van a vivir juntos como si fueran hijos
de los dos,
no sé, de las dos, pero no, es que dos son de uno y dos son de otro. Entonces,
pero porque la legislación española no da espacio a eso.
Claro, pero
bueno,
porque...
claro, entonces tú tienes que, cuando vas a un juicio, tienes que guiarte por la legislación, no por lo que a ti te gustaría que fuese, ¿no? Y normalmente ya después de lo que ha pasado, pues Miguel desde luego no quiere que la patria potestad de sus hijos
sea
esté
compartida,
a cargo
claro.
O compartida con Nacho Palau.
Claro, pero hay un punto de dramatismo en el hecho de que ellos conciben la idea de que estos cuatro niños son hermanos y que la separación entre ellos y el modo en que ha sido concebido obliga ahora mismo a que lleven dos vidas distintas.
No, vamos a ver, ¿y quién es el que se ha llevado a los niños? Que ha dicho, o me das esto, me das esto, me das esto y me das mando en plaza, o los niños no vuelven a México.
No, lo que quiero
y
poner de relieve
no,
volvieron, no es que Nacho
tenga verano. Ese verano lo pasaron en Somosaguas, todos juntos, porque Miguel acababa de arreglar la casa, bueno, no arreglar, hacer la nueva, porque había tirado la anterior. En realidad, lo que salga de este juicio va a sentar jurisprudencia para que además las personas que están en esta situación tengan claro cómo deben de hacerlo. En un hipotético
es un
caso.
Punto también dramático, ¿no? Que en el sentido de que ciertamente en un digamos en una relación convencional sería impensable que un cónyuge se llevase la mitad de los hijos y el
es
otro
que ese
la
es
otra.
El tema, que esto
pero
sigue siendo
es que
lo
ese
mismo.
Es el tema, es bueno, que no es lo mismo.
No, no es lo
es
mismo
no es
porque
lo mismo.
Son dos hijos de uno y dos hijos
claro.
De otro.
Y además,
sí, sí, pero
además,
que había un
Miguel
proyecto
quiere...
que se ve truncado por la realidad.
Y por claro, la relación, y, claro, si el problema es de ellos.
Perdona, lo que sí ha pedido el juez es que los niños se vean en vacaciones. Entonces están viendo si ya se hace efectiva la sentencia para que puedan pasar las vacaciones juntos. Miguel ha dicho a Nacho, yo te alquilo un piso al lado de donde vivo yo para que
estés
más independiente. Claro, por lo menos cuando vayan los niños y cuando estén los niños juntos, aunque no estén. Sí, por eso os digo que yo aquí no me voy a estar dos horas explicando todo lo que he explicado y lo que he escrito, pero más o menos Miguel siempre ha estado dispuesto a alquilarle o a darle un dinero para que se alquile y como de hecho se lo ha dado porque llegaron a un acuerdo para darle una contraprestación económica siempre que los niños estuvieran juntos.
Bueno, pues vamos a ir a una pregunta que tiene algo de político y algo también de estilo.
Hola, Carmen. Mira, quería saber tu opinión sobre la forma de vestir de Adriana Lastra. Y ya por curiosidad, y ya que estamos, ¿qué político es para ti el que mejor viste y el que peor viste?
¡Adiós! ¡Oh, madre! Rodarán cabezas aquí.
¡Anda! No, pero es que, o sea, una cosa es mi punto de vista, lo que yo pienso.
Sí, maja. Hay cosas pero yo creo que la audiencia tiene un criterio común con
claro,
relación a que las cosas
claro,
que estamos viendo en el Parlamento
es
que
tremendo.
Ni el rastro madrileño a veces.
Ni en el rastro. Pero bueno, hablando de rastro, Adriana Lastra tiene muy mal gusto. Mira, yo no sé, a lo mejor tiene madre otras virtudes, pero efectivamente vestirse, se viste rematadamente mal. Parece que abre el armario de su armario y saca cualquier prenda y se la pone una encima de otra. Lleva unas medias negras tupidas que ya no se llevan para nada, con un traje, por ejemplo, de, yo qué sé, por decirte algo, de cuadros o de colores. Luego se planta otra chaqueta encima que no le... Bueno, va fatal. Yo, si quieres que te aconseje, Adriana, aunque no eres santo de mi devoción, yo te aconsejo que te vistas y te puedo dar algún consejito. Luego, otro tema es el de los pelos también. Hay algunas mujeres, pero yo no quiero hablar solo de mujeres, porque parece que solamente se fijen en cómo van vestidas las mujeres.
En materia de pelos, creo que van por delante los hombres.
Sí, bueno,
de,
pero...
De mal peinados, quiero decir.
Me gusta mucho cómo se viste la ministra de Economía. Uh-huh. Es muy mona, no me acuerdo cómo se llama, una rubia. ¿Cómo se llama?
Nadia Calviño
es mona, elegantita, presentable, va muy mona. Luego la CELAC es muy tremenda, porque podríamos estar hablando de todas las barbaridades que está haciendo, pero es una señora de Bilbao que va correcta, va sí, bien, sabe cómo vestirse. Después la de Hacienda. La de Hacienda, a mí, no sé, a veces me parece que va a la feria ahí con unos pelos, va demasiado... No me gusta. Montero, sí. María Jesús Montero, que debe ser muy simpática, fíjate. Pero
mal no va vestida, ¿no?
Y de hombres,
va como demasiado, me voy a la feria a abrir a bailar, o me voy a... No, ¿sabes? No me parece que va muy seria. Pero bueno, y eso ya es su estilo. Y luego, claro, de hombres tenemos al rey del mambo.
Pero yo hay días que no sabría si poner en el número uno a Pablo Iglesias o pondría a Rufián. Porque es que Rufián tiene sus modelitos, con la camiseta en vez de camisa, con la chaqueta encima.
A mí me gusta mucho más Rufián, ¿eh? Fíjate que Rufián me cae bastante.
Con el pelo ese que lleva, más raro que parece.
Pero
que...
bueno, pero se viste mejor.
Parece que ha metido los dedos en un enchufe.
Se viste mejor. Bueno, pero eso es otro tema. Esos son estilismos de moda, que le gusta llevar el pelo así y mañana lo puede llevar de otra manera.
¿Y quién es el hombre que se viste
mejor,
a tu juicio?
Para las moñas de Iglesias. ¿Quién es el hombre que se viste
Pedro
mejor?
Pedro Sánchez, por favor, Pedro Sánchez, siempre.
No, Pedro no. Pedro me ha metido unas patas y mete muchísimas.
Yo Pedro sobre no todo con elegante. La corbata, que es el
Es
tema
elegante
claro.
Él de aspecto, porque es un hombre alto y delgado. Y con buena pinta,
claro.
Pero luego los pantalones le fallan muchísimo, a la altura de los pantalones, la chaqueta. Sobre todo antes, ahora está un poco mejor, pero que vayan a un buen sastre. Y luego, yo creo...
El mejor, Carmen, el que mejor viste.
Que el mejor, yo qué sé, es que los hombres a mí...
Santiago Abascal
viste bien, por supuesto, lleva unas chaquetas muy bien hechas, es un hombre muy
bien ceñidas.
Pero lleva unas chaquetas, yo me fijo siempre mucho en los hombros y las lleva bien hechas. Pablo Casado va bien, va correcto también. En general, los del PP van bastante
en
plan muy clásico, sí. Pero como debe de irse al Congreso, ¿no? Uh-huh. Van bien vestidos.
Iván Redondo también viste bien, ¿no?
También. Iván Redondo a mí se me escapa, es un personaje que me parece, fíjate, que tiene muchísimo poder... Y sin embargo, a mí me parece muy gris. No sé, se me escapa.
Hombre, tiene un teñido frontal que yo no le aconsejaría, tirando al violín, pero los trajes los lleva bien. Bueno, vamos con una cosa que a mí me preocupa muchísimo.
En general, los hombres llevan bien los trajes. Dime.
Que es el chandalismo. El chandalismo está evolucionando. Yo me veo afectada también. Vamos a ver qué pregunta
encanta
la gente.
A ti te encanta. Lo sé.
Hola,
que te
Carmen.
Encanta. Ahora no lo
te
está,
voy a poner
no sé si has cambiado.
Tengo aprieto con mi pregunta. Imaginemos que alguien se presenta en tu casa sin avisarte. ¿Cómo te encontraría? ¿En pijama, bata y zapatillas? ¿O te encontraría bien arreglada y vestida? No vale mentir, no vale engañar.
Exactamente. Si yo llego
Vamos
ahí a las 10
Vamos
de la mañana,
a
las 11
Depende
a tu casa.
La hora y a la hora que me haya levantado. Yo normalmente me levanto a las 8. Entonces, a lo mejor de 8 a 9:30, mientras desayuno tal y cual, pues me vas a encontrar con un camisón y una bata ideal, y unas zapatillas de andar por casa. Pero que no me va a dar miedo abrirte la puerta. Desde luego en chándal no la vas a encontrar. Y luego ya, a partir del momento en que me ducho, me arreglo, me maquillo siempre un poquito, pues me vas a encontrar pues bien cómoda, como de estar a veces y no voy a salir, pues me pongo un pantalón mono, cómodo, con una camisa suelta, pues de seda, con telas siempre acogedoras.
Pero vamos a ver, ¿tú usas un pantalón de tergal o de algodón con pinzas durante...?
¿De tergal?
¿Qué es tergal?
Bueno, es de una fibra antigua de los años 80. Pero lo que te quiero decir es que un pantalón sastre, o tú confiesas que en casa te pones un pantalón sueltito, no te voy a decir de chandalismo, pero de terciopelo, de, en fin, de estar con su gomita en la cintura.
Tengo unos tipo legging, pero de una calidad muy, muy, muy agradable, que me lo pongo con un suéter grande, pues que sea de buena calidad para que no me pique, de cashmere y lana, y un poco grande. En casa me gusta la ropa amplia, nunca voy a llevar ropa.
O sea,
ropa
que efectivamente seguida. Estás tú cayendo, porque el otro día fui de compras.
Pero eso no tiene nada que ver con el chándal.
No, pero sí que hay
una cercanía.
Hay una cercanía menos tradicional, o sea, más novedosa hacia la comodidad. Fíjate que me ha llamado la atención, y con esto terminamos esta sección y vamos a lo de los vampiros, que se está imponiendo el zapato plano entre las señoras. No sé si lo has notado, Lomana, muchísima zapatilla negra y blanca, mucha zapatilla dorada, mucho zapato plano. Claro. Se está imponiendo la comodidad.
Normal. Pero mira, yo recuerdo que mi madre en casa iba con tacones.
Sí, la gente iba con chinelas.
Padre,
¿te acuerdas de las chinelas?
¿Qué son las chinelas?
Las zapatillas de casa de piel que tenían tacón.
Ah, no.
Ah, pero bueno, esas son zapatillas para levantarte, que eran sin talón y con tacón. Pero luego, aparte, cuando llegaba mi padre a casa, mamá siempre le recibía, porque es que era otro mundo. Le recibía para tomar una copa para luego salir, y siempre estaba con tacones y monísima arreglada. Y bueno, yo ahora la verdad es que cuando estoy en casa y no voy a salir, ni se me ocurre ponerme un tacón. Voy mucho más cómoda y con ropa mona, que si desde luego llaman, no me voy a asustar de abrir la puerta.
No, ni ponerse ropa, Carmen, si ya va a estar por casa.
Confortable.
Según el calor.
Creo que la boda te está afectando muy mal, Mikey.
No, sí, para este nada. Chico, oye, yo voy chico. En casa todos los días en traje. En traje de pijama, pero en traje.
Bueno, hay unos pijamas ideales.
Sí, como el mío.
Es otra forma de estar en casa con un pijama de seda natural.
Bueno,
bonito.
Y hay unos chándales estupendos. Ahora te voy a mandar una foto, porque yo he comenzado el programa, con una camiseta ideal y una chaqueta que ya puede ver la gente en el podcast y en el editorial, pero ahora mantengo la camiseta, pero me he puesto la parte de arriba de un chándal y ahora te lo voy a mandar para ver qué opinas.
Ah, bueno,
está muy
pero eso es calentito.
Esa horrible palabra que se llama sudadera, hay monísimas. Yo tengo sudaderas con Swarovskis, con todo.
Claro, ahora te lo voy a mandar. Bueno,
pero
vamos
yo me
a seguir.
Refiero al chandalón ese horroroso.
Al chundal. Que no se llama chandal, se llama chundal.
Al chungo.
Al chundal, el chundal de toda la vida. El chundal.
Había gente que se lo ponía con tacones para ir al súper.
A ver, que nos cambie cinta la música, que vamos a hablar de la distancia social en los murciélagos. Ya tenemos establecida la distancia social, 2 metros de seguridad entre unos y otros para evitar que el bicho haga estragos en nuestro organismo, y resulta que vamos a descubrir, Lomana, que los animales también lo practican. Un reciente estudio ha establecido que una especie de murciélagos vampiros también guardan estas distancias sociales. Don Fernando López Mirones, nuestro biólogo. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días. Si entra un vampiro en vuestra casa, no, que no os pille en chándal, por favor.
Qué curioso, ¿no? Bueno, yo he dormido con un murciélago en la almohada, sin darme cuenta.
A ver, cuéntanos.
Eso fue horroroso, en Marbella. Pues bueno. En Marbella, al atardecer, yo vivo en un ático y de la montaña, esa montaña, pues por lo visto bajan muchos murciélagos. Bueno, se metió uno en mi habitación por la noche. Yo me pegué un susto, me encerré en el baño, abrí las ventanas, tal. Bueno, y de repente ya dejó de pegarse golpes. Porque además los murciélagos deben de ser ciegos, ¿no? Porque iba de golpe en golpe. Bueno, digo, ya se ha marchado. Me meto en la cama, Me duermo y a la mañana siguiente entra la chica, pega un grito horroroso y el murciélago está en la almohada de al lado de la mía, porque espanzurrado, tan feliz, ahí, tranquilo.
No, pobrecitos, la gente les tiene mucho miedo, pero fíjate, por
bueno,
ejemplo...
Bueno, pero y yo me miraba el cuello, digo, a ver si me ha picado, a ver si estoy como abducida por un vampiro.
Y si te hubiera picado, bueno, aquí no tenemos vampiros, murciélagos vampiros, pero fíjate que hay un pueblo que se llama Papayacta en Ecuador, donde se está estudiando, que están viendo que hay ancianos que tienen muchísimos años y siguen trabajando. Y se está estudiando si podría haber sido mordidos por estos vampiros, porque curiosamente además muchos de estos ancianos son alérgicos al ajo. O sea que fijaos cómo la biología y las historias
qué desperdicio se juntan. De mi vida, qué desperdicio esa noche con el vampiro. Luego lo cogimos con una toalla y lo soltamos por la ventana.
Bien hecho,
bueno,
eso es lo que hay que hacer.
Vamos a que lo primero que nos tienes que explicar es sobre esta especie del murciélago vampiro.
Sí. Esto es, los vampiros existen, se llama vampiro común, curiosamente, o de Azara, y Azara es un explorador español, que fue el que lo descubrió en 1700 y pico, casi 1800, y este hombre, el Azara, es Darwin llevaba libros de Azara cuando fue a su famoso viaje, y se cree que es el precursor de la evolución, fíjate que era español. Bueno, pues este vampiro... que efectivamente se alimenta de sangre, sobre todo de vertebrados. Han hecho este estudio, Simon Ripperger, de la Universidad de Ohio, junto con colegas de Panamá, de Berlín y de Texas. Estas son cosas que hacemos los biólogos muy raras. Y entonces lo que han hecho es coger una colonia de vampiros que viven en árboles, sobre todo, a veces en cuevas, y les han puesto unas mochilitas pequeñas con unos sensores de proximidad, de tal manera que han podido estudiar durante 3 días cuáles son las interacciones sociales de estos bichitos que viven juntos, viven a veces en colonias de 2.000. Son muy sociales, son muy jerárquicos y salen cada noche a comer sangre. Solo absorben sangre de vertebrados. Ellos suelen atacar, digamos, o absorber la sangre de vacas. Hay algunos especializados en gallinas y hay otros que se han especializado en aves marinas. Entonces lo que hacen es que se acercan por la noche, se acercan, ojo, caminando. A veces se ponen de pie estos pequeños murciélagos, una cosa muy notable, o caminando a cuatro patas, hasta la pezuñita, por ejemplo, de la vaca que está dormida, de pie o tumbada, y le hacen una pequeña herida, y en esa herida lo que hacen es que le inyectan un anestésico y un anticoagulante. Ojo,
bueno, por lo
porque...
menos le ponen anestesia.
Pero qué barbaridad.
Pero ojo, porque este anticoagulante anestésico se está estudiando, ¿sabéis cómo se llama? Draculina. Se está estudiando y se ha hecho incluso una medicina que se llama desmoteplase para disolver coágulos cerebrales, apoplejías y ataques cardíacos. Porque al contrario de lo que mucha gente cree, casi todos los medicamentos salen de la naturaleza y el primero que los ha visto es un biólogo loco que está allí observando murciélagos. Pues fíjate, Estos bichitos son muy pequeños, tienen 43 gramos y unos 10 centímetros. Vuelven cada noche a la misma presa, a la misma vaca, a chuparle la sangre porque la chupan con la lengüita porque la herida no se le cierra y la vaca no se entera.
La vaca no se entera. ¡Qué bárbaro!
Pero claro, fíjate, sabiendo esto, cuando estuve yo en Orinoco durmiendo, me dijeron, tienes que dormir aquí. En una cabaña que estaba llena de una colonia de estos vampiros. Y yo sabía lo que hacían por la noche. Yo sabía que el vertebrado más cercano era yo. Entonces, lo pasé una noche bastante mala soñando con Bram Stoker y con estos bichitos, porque aunque tengas una mosquitera, si tú pones, por ejemplo, el talón, les encanta el talón, pones el talón pegado a la mosquitera mientras duermes, que no te das cuenta, a través de la mosquitera te pueden hacer el agujerito y te empiezan a chupar la sangre.
Oye,
no,
fíjate,
es que te chupen mucha, no te chupan mucha sangre, pero te pueden transmitir la rabia.
Pero te hubiesen dado mejor el elixir de la eterna juventud.
Claro,
como has
igual,
dicho
igual,
tú antes.
Claro, igual.
Hay que coger un vampiro.
Sí, hay que ponga un vampiro en su vida. Esto dice Alberto Vázquez Figueroa, el escritor. Él asegura que desde que un vampiro le mordió en una de las selvas, él no coge gripes ni coge nada. Ojo, porque estas semileyendas podrían siempre esconder cosas que sean verdad. Fijaos que la primera persona que se sepa a la que le mordió un vampiro de estos fue el explorador español conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo, porque él lo escribió en su Sumario de Historia Natural de las Indias, en 1526, fue mordido por un murciélago y, aunque no se conocían todavía porque a Zara no había llegado, fue curado al estilo indígena. O sea, y él ya explicó que este le estaba chupando la sangre. Entonces, fijaos qué bonito y qué relacionado con nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿y qué han descubierto con relación al distanciamiento con respecto a estos vampiros?
Pues fijaos, Cristina, Carmen y oyentes diversos. El señor Ripperger, lo que ha descubierto es que los han cogido, entonces, en Belice, en La Manay, en una localidad, taparon todas las entradas del árbol, dejaron solo una y pusieron una red. Entonces, así capturaron unos 100 vampiros, se cogen en la red con mucho cuidadito, ellos los extraen, pero ellos querían solo hembras. Se dieron cuenta que antes de las 2 de la mañana solo salían machos. Ellos salen por la noche, entre las 12 o así, cuando anochece, bueno, antes.
Como aquí.
Pero ellos querían, sí, os estoy poniendo los chistes a huevo, ¿eh? Entonces, al final, ellos querían solo hembras adultas, porque para hacer un estudio tiene que tener una cierta uniformidad, para que no haya factores que lo cambien. Entonces, capturaron 41 hembras y, digamos que con 31 de ellas, los demás lo soltaron, lo que hicieron es, a 16 de estas hembras vampiras, les inyectaron una molécula que les indujo un desafío inmunológico, es decir, que les hacía sentir enfermas, aunque realmente no les enfermaba, porque no querían hacerles daño. Y a otros 15 eran el grupo de placebo. Metieron
los que no les hacían sanidad, nada, pero...
Exacto, el grupo de control. Y entonces los soltaron con sus mochilitas, que ellos no notan y que están transmitiendo todo el tiempo las interacciones que tienen dentro de su guarida. Bien, lo que averiguaron es que las vampiras que creían estar enfermas se separaban voluntariamente y tenían muchísimas menos interacciones con los demás murciélagos que los demás. Fijaos una cosa curiosa de estos animales. Son tan solidarios y son tan altruistas que cuando uno de ellos en la colonia no consigue esa noche absorber sangre, solo comen sangre, los demás murciélagos, cuando llegan, les regurgitan sangre. Es decir, dan de comer.
¡Jo, qué espectáculo!
Pero qué monos, ¿no?
Son monísimos. Boca abajo, le da un beso de sangre y le da comida, como diciendo, pobrecito, que hoy no has podido comer, toma, te voy a dar un cuchito.
Oye, una última cosa, Mirones.
La historia del conde Drácula ha venido de todas estas... Cosa,
seguro,
¿no?
Claro,
seguro.
Por supuesto, Bram Stoker, cuando Bram Stoker en 1897 escribió la novela, él ya podía haber leído a Félix de Azara perfectamente con estas descripciones, y algunas cosas todavía no se sabían, pero sí, desde luego estas cosas las sacaron de algo, aunque en Transilvania no hay estos murciélagos, son tropicales.
Sí. Oye, por último, ¿hay otras especies que funcionan de esta manera, que hacen distanciamiento social?
Sí, exactamente, sí. Se sabe, por ejemplo, los elefantes se separan cuando se sienten enfermos, los lobos también, y en realidad es bastante generalizado, y los insectos sociales. Muchos lo hacen voluntariamente y otros debido a... Ten en cuenta que es la evolución la que ha seleccionado esto. Y os voy a decir una cosa que no he contado nunca y que tenía apuntada deseando contar. Por eso los niños... ¿Habéis visto que a los niños no les gusta dar besos a desconocidos?
Es verdad.
Ahora, ahora lo podemos ver en la pandemia. Los niños tienen evolutivamente un instinto por el cual cuando te encuentras por la calle le dices dale un beso a la vecina y el niño pone cara de asco.
Claro.
Bueno, pues esto ha sido seleccionado evolutivamente para que los niños no anden dando besos a todo el mundo. Y bueno, esto es por los virus.
Tú fíjate qué cosa tan interesante, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada.
Es verdad, ¿eh? Que los niños no les gusta. Bueno, yo cuando era pequeña odiaba que me besasen.
¿A que sí?
Nunca me gusta.
Bueno, sobre todo cuando te agarran la barbilla y te hace la señora con olor a farmacia.
A mí me da... Bueno, sigue sin gustarme, ¿eh?
Bueno, pues te tengo que dejar, Mirones. Fernando López Mirones nos va a acompañar en el programa y nos va a explicar estas cosas tan interesantes. ¿Por qué hay que ver la que se ha organizado en Casa de la Pantoja con el tema de las herencias y el enfrentamiento impensable entre Kiko Rivera y la madre? Muchísimas gracias, Fernando.
Un placer y un aullido.
Fernando.
Adiós.
Nos encanta.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya están aquí de nuevo.
Este fin de semana,
lo que nos une,
todo el deporte en tiempo de juego.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis, Atlético de Madrid, Cádiz.
Recuerden, empatación en el marcador.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
Se pone una gorra Zidane.
El Gran Premio de Europa de Motociclismo. Pendientes del Masters de París y la final de la Vuelta Ciclista a España.
¿De quién gana aquí, Pereiro?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si ya puedes tener ese televisor que tanto te gusta para no parar de ver series, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un Sony de 55 pulgadas 4K por solo 649 euros.
Y con envío y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
En MediaMarkt nuestras tiendas siguen abiertas. Ven al Black Noviembre, un mes de superofertas únicas, con descuentos cada 48 horas en electrodomésticos, televisores, portátiles, smartphones y mucho más. Entérate de todo ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. El lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Buah!
que aspiradora. ¿Cómo cambia de rasante? La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y también cuando vamos a comer tienes que sentarte en el mismo sitio de antes y te tienes que memorizar los que tienes al lado y enfrente. Y hay un metro de distancia entre cada uno y eso es para lo que sirve, porque si das positivo, pues que también estén confinados los otros.
Ahí los tienes. Ay, que se saben perfectamente, Juanito.
Y la prueba, Cristina, es que en los colegios no está todo el mundo que tenían a los niños, que tal, en los colegios no está habiendo contagio.
Muy
colegios
poco.
De niños pequeños.
Hombre,
muy
ahí
poco,
vamos
nada.
A ver, hay aulas que se han tenido que cerrar, hay algún caso y por lo tanto el grupo
pero
está
en general, confinado. Muy poco.
Pero ahí se ratifican las experiencias centroeuropeas, ¿no? Que verdaderamente no es esa la vía de contagio principal. Bueno, vamos muy rápidamente con el tema de la cuestión social, entre otras cosas porque están insultando a la reina Sofía y por ahí no vamos a pasar, ¿verdad, Mikey?
No, la verdad que están haciendo un poco uso de las investigaciones. Esta sería ya la tercera, que incluye a la reina Sofía, que están relacionadas con nuestro rey emérito, don Juan Carlos. En este caso, a lo que han tenido a bien resaltar es que la reina Sofía habría hecho un supuesto uso de unas tarjetas de crédito que tendrían un dinero que no pertenecía a la corona, por motivos españoles, a lo mejor se los habrían pasado a otro lado, una de esas tarjetas de crédito que no tienen medio de ser rastreadas. Bueno, pues se supone que las habría estado utilizando en algunos viajes, por ejemplo, cuando fue a Londres. Y ha sido informaciones que han salido en el diario.es.
Pero Mikey,
el tema que tiene esto, perdóname Carmen, que lo termino en medio segundo, el problema que tiene esto es que esas tarjetas, aparte de que la reina Sofía no las utiliza, porque cuando ella sale o se va a otro país o pide alojamiento, evidentemente ella no se encarga de nada de las gestiones de ese tipo. Y lo que han dicho en el diario.es es que es la reina Sofía la que hacía uso de la misma tarjeta para estas mismas gestiones. Sería comprar o adquirir cosas que no tendría ningún sentido.
No, y
además,
dice Casa Real, pero que es que no sabe ni usarlas.
Claro, es que ese, o sea, es el tema. Que no
está tan acostumbrada.
Bueno, yo perdona que dude. ¿Cómo no va a saber la reina Sofía
saber
una
usarlas,
tarjeta
Carmen.
De crédito?
Evidentemente va a saber
es que
usarlas.
Si tu marido o la Casa Real o quien se la haya dado te da una tarjeta para cuando viajas que puedas utilizarla para pagar hoteles o donde te quedes, si es un viaje particular, me estoy refiriendo.
Pues
si
yo creo especial, que hasta puedes delegar,
pues no
en el
tiene
séquito
por qué saberlo.
La gestión
ese es el tema
del pago.
O sea, primero
¿eh?
Que delegas en el séquito, claro. Y segundo, que en este momento en el que han visto que la inviolabilidad del rey es no se puede hacer nada, les viene fenomenal atacar a la que hasta ahora
fatal,
ha sido la que
fatal.
La que no ha hecho nada, la que nunca ha roto un plato, la que nunca ha dicho nada. Ahora por ella. Si es que ya son maneras de hacer daño y seguir haciendo
pero,
daño.
Pero claro que sí, claro que sí. Eso está muy mal. Pero vamos, lo que tampoco se puede poner es como si la reina Sofía no supiera. La reina Sofía
es lo que dicen desde Casa Real.
Hace muchos viajes o ella tiene su vida aparte de lo oficial. Y cuando está en Londres o está con su hermana o está con su hermano, ella no va con un séquito que le va pagando las cosas.
Pero si
incluso
el problema, Carmen,
cuando está en Mallorca tampoco.
Pero si el problema
ella
es que tampoco llevan tarjeta. Si es una cosa de transacciones, porque al ser una entidad ya tan respetable, tan grande, es algo que pasa por una empresa de contabilidad que tienen ellos en Casa Real. O sea, es que ellos no tiran de tarjeta. Ya no va a un hotel y diga, quiero cuatro habitaciones, póngame usted en esta tarjeta. No, pues si es que.
Y cuando sale de compras en Mallorca tampoco.
Pues yo te digo, nosotros te decimos
efectivo
lo que ha dicho Casa Real a la reclamación de quienes han dicho, oiga, ¿esto cómo es? ¿No? Porque se ha publicado esto y aquí
lo
decimos.
Dicho probablemente. No,
claro.
No tengo ni idea.
sobre todo teniendo en cuenta que el seguimiento al que están sometidos ahora.
No, y que ella, vamos a ver, si en Casa Real o su marido o quien corresponda le da una tarjeta para sus gastos, tú no le empiezas a preguntar de dónde viene ese dinero. Se supone que vendrá de una cuenta que tiene en un banco para las tarjetas de crédito.
Sobre todo que cómo van a saber que lo ha utilizado la reina Sofía y no otra persona de las cuentas, te quiero decir. O sea, que es como... A mí me parece que viene muy bien en este momento.
Bueno, ponme un poquito al tanto de lo de Kiko Rivera y La Pantoja, porque estoy en un sinvivir, que es que no puedo ya ni dormir.
Es como seguir una especie de línea de puntos. O sea, todo ha empezado mucho antes de lo que pensábamos, pero el punto clave de toda la historia es Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en teoría, se llevan bien, tienen una relación bastante idílica, nunca hay problemas, nunca hay discusiones, ¿no? Bien, bueno, pues ahora de repente surge un problema con la herencia de Paquirri. Kiko Rivera se supone que tenía un derecho a recibir o a percibir parte de la herencia, que se traduciría en un porcentaje de la finca de Cantora a sus otros dos hijos, a Francisco y a Cayetano, ya les dio sus fincas, y Isabel Pantoja. Entonces a Kiko le pertenecería una parte de Cantora. La función de Cantora, de esta finca, generalmente ha sido, o lo que Kiko quería de ella es vender esta finca para solventar de una vez todas las deudas de la familia.
Menos mal que su madre no se la ha dado, porque en este momento no tendría ni Cantora, ni dinero, ni nada, porque Isabel es la usufructuaria y si no quiere, no vende.
Claro, entonces el problema viene...
niño ahora es para darle de bofetadas todo lo que ha hecho.
Bueno, este señor además, porque niño ya, debería trabajar, ¿no? Es que es lo
pero
que
es
tiene.
Que, la, mira, para él, que este chico en este momento, este señor está mal, a él ha dicho que está con una depresión, que está a punto de, sabéis que ha estado metido en mundos de drogas, de que ha estado fatal. Y ahora pues está pasando un momento muy malo y además está cobrando además una subvención de 800 euros del Estado, que probablemente le corresponderá, pero parece que dices, bueno, ¿pero esto qué es? Pero ahora él, su psiquiatra, su psicólogo es Sálvame Deluxe, qué casualidad, donde le pagan. Ya, y es Lecturas, que es la continuación de Sálvame Deluxe, donde ha hecho unas declaraciones que
una
vergüenza. Una vergüenza, su madre, porque Isabel ha sido una madre estupenda. Dentro de lo que ella era artista, no les ha podido dar más de cariño
y además,
y el tiempo
Carmen,
ha sido de calidad. Hombre,
que,
por
que el conflicto también sale de ahí, que lo que ha estado diciendo aquí con los programas, las entrevistas, Lecturas en Sálvame, ha sido que su madre no ha sido suficientemente cariñosa con él.
Eso no es cierto, porque yo he estado con Chabelita en Supervivientes y Chabelita ha puesto mal a su abuela, a la madre Isabel Pantoja, a su tía Agustina, pero de su madre solo ha hablado bien, que había sido siempre cariñosa, buena, que siempre había estado cerca de ellos.
Y sobre todo
y eso
es que
con Chabelita ha estado
que
mucho menos.
Se ha matado a trabajar para mantener a toda esa tribu con que,
pues, y este que ahora, como está con problemas, saca toda la artillería, pues probablemente para estar dando exclusivas y solucionarlo. Pero Isabel está destrozada.
Voy a dar, Carmen, el último punto.
Lo que me da pena es que el hijo y la madre se hayan enfrentado. Esto es muy triste.
No, ha sido el hijo el que se ha enfrentado, Isabel no ha dicho nada.
Os voy a dejar un momentito, os voy a dar el último apunte, porque también lo que parece que ha pasado es que cuando él era todavía un chaval, cuando era adolescente, su madre le dio un papel para firmar que él no sabía, que esto es lo que dice él, que no sabía lo que era. Y que parece
tenía
que
18 años.
Bueno, evidentemente, pues si no, no puedes firmar el papel, si no correspondería a la tutela, pero que no se enteraba de lo que estaba firmando y se supone que en ese papel que él firmó le estaba dando la potestad de la herencia de hacer
formas,
las gestiones a su madre.
Que no, que mira, Isabel...
Que la madre haría lo que hiciese pensando que era para bien, aunque se equivocase.
Y además, Cristina, Isabel tampoco es tonta y no ha hecho nada ilegal, lo que sí ha hecho es preservar un poco esto. Porque si a este chico, a los 18 años, que él mismo ha reconocido que se ha gastado millones y millones y tenía Ferraris, tenía de todo y ahora no tiene nada, pues le das un parte de Cantora y ahora no, lo que he dicho antes, no tendrían ni Cantora, ni dinero, ni... Bueno, la Cantora desde luego estará con hipotecas, con lo que quieras, pero ahí está. Y además que no viene a cuento y eso se habla en familia.
Esa es otra, efectivamente.
Con ella. Grita con ella, pero no,
no vas
en
a
un programa
a la tele,
de televisión.
O en las redes sociales, para... efectivamente.
No, en
oye,
las redes
Carmen
sociales...
Lomana, mira, ¿tú cuando paseabas con tu novio, con tu marido, te gustaba ir de la mano?
Me gustaba ir de la mano, de la cintura y de todo.
De todo, ¿verdad? Bueno, me pues encantó. En Japón han encontrado una solución para los que no pueden ir de la mano de su pareja, entre otras cosas, porque no tienen. Y es que la Universidad de Gifu ha desarrollado una mano robótica para disfrutar de esa sensación. Vamos a hablar con nuestro corresponsal, Pablo Díez. Muy buenos días.
¿Qué no inventaremos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina y Carmen? ¿Cómo estáis?
Hola, pues, bien, ¿y tú?
Cuéntanos, porque estamos perplejas.
Pues sí, yo también me he quedado perplejo cuando he visto esta noticia porque, bueno, estamos acostumbrados a cosas raras que nos vienen desde Japón en la robótica, pero bueno, esto ya es el acabose. Pues efectivamente, Cristina, como tú bien dices, para aquel que no tiene pareja y quiere salir a pasear y quiere agarrarse a alguien, pues en la Universidad de Gifu han creado una cosa que se llama Osampo Kanoyo, que eso significa, en japonés, mi novia de paseo. Pero lo que ofrecen estos científicos de la Universidad de Japón no es una novia entera, sino solamente la mano, para que la persona que pueda ir paseando se agarre una mano.
Que
eso sí. Sí, pero está todo muy bien pensado porque lo han hecho con una especie de goma especial que es realmente como una mano suave femenina. Además, esta mano, cuando la aprietan, responde a eso y también puede apretar a la persona que le está cogiendo la mano. Y no solamente eso, sino que además pues tiene una especie de sudoración que se puede activar para que parezca que así pues que así al andar pues
el mundo
están dando
imaginario
manos juntas,
¿no?
Incluso también un perfume, como a champú de mujer, y también, por si uno quiere ya tener la experiencia completa de la mano solamente, porque no hay otra cosa, pues también tiene un pequeño altavoz o se puede conectar al móvil para que se escuchen unos pasos como de una persona que está al lado de ti, que va respirando y que incluso también se roza con la ropa. Pues todo esto es lo que han hecho este equipo de científicos, pero bueno, hay que decir, para que nuestros amigos japoneses no piensen que ellos van con una mano por la calle, que esto es un prototipo que se está haciendo y que de momento, pues por supuesto, no se ha puesto a la venta en el mercado.
Bueno, no digas por supuesto, porque si lo están desarrollando para algo es, ¿eh?
Pero es el colmo de la soledad, ¿no?
El colmo de la soledad, yo creo lo que dices tú, Carmen.
Es que ya me parece que alguien tenga que inventarse la sensación de una mano, porque no tiene a nadie a quien coger una mano, que no hace falta que sea su novia, sino una amiga, su madre. No, es que me parece contra natura absolutamente todo esto.
Pero además, fijaos que yo he sobremojado porque Pablo recordará otra noticia en la que se ofrecía a las personas que no recibían abrazos la posibilidad de recibirlos o la de llorar en un hotel, en una habitación, para desahogarse. O sea que verdaderamente ahí tienen que tener un problema, Pablo.
Pero muy grande.
Sí, pero yo también quiero deciros que Japón, que es uno de los países más civilizados y desarrollados, y a pesar de estar en Oriente, es un país que está a la vanguardia de todos los problemas que en Occidente ya tenemos y que Japón empezó a tenerlo antes. Por ejemplo, el envejecimiento de la sociedad, el hecho de que las parejas, pues cada vez menos parejas, se casaban y tenían hijos, por lo tanto iba perdiendo población. Todo esto que en Occidente ahora ya no suena tan normal, en Japón hace mucho tiempo que lo empezaron a sufrir. Y, por ejemplo, pues otro problema muy grave de la soledad es también estos, los que llaman los hikikomori, que son las personas que se encierran en sus habitaciones y que no se quieren relacionar con el mundo porque han tenido algún trauma, algún problema, y prefieren pues no tener ningún contacto con nadie, y se calcula que hay ya 1 millón de hikikomoris, la mitad pues es de gente que tiene menos de 30 años y otros ya, como este problema empezó hace varias décadas, pues otros tienen ya hasta 60 años.
Yo creo que lo que tendrían que hacer es que hubiera muchísimos más terapias de ayuda y muchos más psicólogos o psiquiatras.
Desde
luego,
Carmen.
Una sociedad encerrada en una habitación porque el señor está obsesionado con la soledad o con sus traumas, eso se puede curar.
Por ahí no vamos a ningún lado. Bueno, tenemos que ir al informativo, así que voy a despedir a Pablo Díez desde Asia, a nuestra querida Carmen Lomana, y enseguida hablaremos, entre otras cosas, de artistas falleros y de cómo poner un ninote en tu casa, ahora que las fallas hay que suspenderlas, para ayudar a los artistas falleros, que es una posibilidad también para Carmen Lomana. Un abrazo, amigos. Claro. Hasta luego.
Adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.